la Biblia y no tengo un pasaje específico porque vamos a estar hablando acerca de los ángeles como yo les había prometido. Vamos a comenzar hablando del tema de los ángeles y vamos a tratar de ver tantos pasajes en toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la idea es formarnos una perspectiva correcta y bíblica acerca de esto que es tan importante, pienso yo, para la vida de todo creyente. Sin embargo, yo les quiero decir que el tema de los ángeles es uno de esos temas bíblicos que se presta mucho a la conjetura. Y hay dos razones por las cuales este tema de los ángeles se presta para hacer conjeturas. En primer lugar, porque la Biblia dice tan poco acerca de los ángeles. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es poco acerca de cómo fue que Dios los creó, cómo fue que Dios los hizo, qué hacen en estos momentos allá en el cielo. La Biblia habla de unas prisiones donde hay ciertos ángeles. Bueno, ¿de qué se trata todo eso? Y quisiéramos saber más acerca de los ángeles para tener un entendimiento profundo acerca de quiénes son estos seres. Pero la Biblia nos dice solo bien poquito. Y por lo tanto, tenemos que aceptar eso que la Biblia nos dice, aunque sea poco, debemos de retenerlo, aprenderlo muy bien y no tener la intención de querer ir más allá de lo que la Biblia nos enseña. El segundo aspecto que yo mencionaba de por qué este tema de los ángeles se presta mucha conjetura es porque el mundo ha promovido muchas ideas acerca de ángeles que no son ciertas. Por ejemplo, en el mundo se acepta o se dice y se enseña de que cada ser humano tiene un ángel de la guarda que le acompaña durante toda su vida para protegerlo. Y es una idea que todo mundo acepta y que todo mundo dice y lo repite de generación a generación y la gente cree estas cosas, pero no hay un solo lugar en la Biblia donde la Biblia enseñe que cada ser humano tiene un ángel a la par suyo que le acompaña por todos lados para protegerle. Por lo tanto, son ideas, mis amados hermanos, que la gente cree acerca de los ángeles que realmente son más conjeturas que verdad. Y por lo tanto, nosotros los creyentes, que somos los guardianes de la verdad de Dios, debemos de estudiar lo que la Biblia dice de los ángeles, debemos de tratar de entender eso que la Biblia enseña acerca de los ángeles, porque si Dios lo reveló es para nuestra edificación y para que haya alguna medida de exhortación y enseñanza para nuestra vida espiritual, pero no querramos saber más de lo que la Biblia enseña. Si no respetemos la poca información que Dios nos ha dado y respetemos el silencio de Dios cuando Dios no nos cuenta ni nos ha querido contar más acerca de estos seres. Consuélese hoy, si usted es un creyente verdadero, de que un día usted los va a ver en persona, allá en el cielo. Pero mientras tanto, estudiemos lo que la palabra del Señor enseña acerca de ellos y tratemos de guardar esa verdad en nuestros corazones y dejar que Dios la use para edificar una vez más nuestra vida espiritual. Amén. Lo primero que entonces necesitamos hablar es de la creación de los ángeles. La Biblia claramente enseña que los ángeles son seres espirituales que Dios creó. Por ejemplo, en la oración que Nehemías hizo en Nehemías capítulo 9, versículo 6, él dijo así: oiga bien, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Y esa frase, con todo su ejército, es una frase que hace referencia a los ángeles de Dios. Porque el pasaje está hablando de las cosas que están en el cielo, de las cosas que permanecen allá en el cielo, que moran en el cielo. Y cuando habla de un ejército, como dice este versículo, se refiere a los ángeles, no solo porque así pensamos que se refiere en ese versículo, sino porque en otros pasajes se refiere a los ángeles como un ejército en los cielos. Y por lo tanto, se dice en ese versículo que Dios creó a los ángeles. En el Salmo 148 también dice lo siguiente, oiga bien, alabad a Jehová desde los cielos. ¿Quién va a alabar a Dios desde los cielos? ¿Es que acaso hay alguien que vive en el cielo? ¿Es que acaso Dios se va a alabar a sí mismo? No, cuando dice alabad a Jehová desde los cielos, se está implicando de que hay alguien en los cielos que debe de alabar a Dios. Y aunque no dice ángeles, pero por lo menos se entiende que hay alguien que debe de alabar a Dios. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Allí usted y yo no podemos ir. O alguien puede volar aquí. O alguien puede ir hasta el tercer cielo o el segundo cielo o salir de la esfera de este mundo en el cual vivimos. Nadie. Entonces quiere decir que hay seres que viven en ese lugar, por eso dice alabadle en las alturas. Déjeme decirle que no quiere decir que usted debe de subirse en un 747 y volar por las alturas y ponerse a cantar. Se está refiriendo a que hay seres, aparte de nosotros, que viven allí, que deben alabar a Dios. Continúa diciendo: alabadle vosotros todos sus ángeles. Vaya, les puso cabal, los mencionó. No nos dejó a conjeturas, no nos dejó, bueno, ¿y a quién se refiere? No, el versículo claramente dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. ¿Quiénes? Alabadle vosotros todos sus ángeles. Y luego sigue diciendo: alabadle vosotros todos sus ejércitos. Una vez más, ahí está la palabra ejércitos. ¿A quiénes se refiere? Pues a los ángeles que acaba de mencionar. Y luego dice esto: porque él, es decir, Dios, mandó y fueron creados. La palabra del Señor enseña con toda claridad de que Dios creó a estos seres angelicales que en la Biblia aparecen y que es el tema de lo que vamos a estar estudiando por algunas semanas. Mis amados hermanos, pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre el tiempo en que Dios creó a estos seres espirituales y el tiempo en que Él comenzó a crear esta creación material. No sabemos cuánto tiempo hubo. Hablar de tiempo es un concepto nuestro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tiempo estamos hablando de nuestra dimensión terrenal, física y material, pero antes de que el Señor comenzara a crear este universo no había tiempo. Pero nosotros los seres humanos pensamos en términos de tiempo y por lo tanto no sabemos cuánto tiempo después de crear los ángeles Dios comenzó su creación material. Lo que sí sabemos es que cuando Dios comenzó a crear este universo y toda su creación material, los ángeles eran espectadores. Y déjeme contarle lo que hacían ellos mientras Dios estaba creando todas las cosas. Vaya conmigo a Job capítulo 38 y vea lo que se dice allí en Job 38. Alguien que lea el versículo 4 y el versículo 7. Le interrumpo, hermana, solo para explicar lo siguiente. Dios está hablando aquí y le está hablando a Job, ¿ok? Sí, hermano, otra vez dígalo. Hasta el 7. Esa frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. ¿Y qué hacían ellos cuando Dios estaba creando todas las cosas? Imagínense. Ellos se regocijaban y ellos alababan, dice, todas las estrellas del alba. No se refiere a las estrellas nuestras porque Dios estaba comenzando a crear todas estas cosas, pero ya existían estos seres angelicales que estaban como espectadores viendo el poder de Dios al crear todas las cosas con el poder de su palabra. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos se regocijaban al ver a Dios haciendo todas estas obras de la creación. ¿Recuerda Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, y fue. Y allí estaban los ángeles como espectadores, viendo el poder creador de Dios haciendo algo que para ellos era una cosa nueva e impresionante. Algo que no podían ellos comprender. Mis amados hermanos, nosotros pensamos y se presume también de que los ángeles fueron creados simultáneamente. En otras palabras, Dios creó a estos seres, a los que creó, de un solo, de una vez. Eso también quiere decir que su número no disminuye ni tampoco aumenta. Y recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cuando habló con los fariseos y judíos que le preguntaron acerca del matrimonio, Él dijo que nosotros los creyentes, cuando lleguemos al cielo, seremos como los ángeles que no se casan. Eso quiere decir que en el cielo los ángeles no procrean, no se procrean entre ellos y por lo tanto no aumenta su número, pero tampoco decrece el número de ángeles que Dios creó desde el principio. Sabemos también, porque la Biblia lo menciona, de que los ángeles son seres espirituales incorpóreos. La palabra incorpóreos quiere decir que no tienen un cuerpo físico. Ellos son espíritu, de la misma manera en que Dios es espíritu, de la misma manera es que la tercera persona de la Santísima Trinidad es un espíritu, por eso le llamamos el Espíritu Santo. De la misma manera, entonces los ángeles son espíritus incorpóreos que no tienen un cuerpo. Además, podemos concluir que su número es inmenso, aunque no sabemos cuánto es su número, pero la Biblia compara a los ángeles con el número de las estrellas del cielo. Y cuando se hace esa comparación, es para decir que su número es tan grande como las estrellas que hay en el universo. Es más, allá en Apocalipsis dice que Juan vio la visión de una gran multitud de ángeles que estaban adorando a Dios, y dice que eran millones de millones, para transmitir la idea de que eran tantos que no se pueden contar. Pero no sabemos exactamente cuántos de estos seres Dios hizo, pero sí sabemos que son muchísimos. Además, podemos deducir que al igual que el resto de las criaturas, Dios creó a los ángeles para adorar a Dios. Y por lo tanto, cuando usted va a la Biblia y usted encuentra a ciertos ángeles, muchos de ellos están adorando a Dios, como por ejemplo la visión que el profeta Isaías vio en Isaías capítulo 6, cuando él fue al templo de Jerusalén y estando ahí vio las faldas de la túnica de Dios que estaba sentado en su trono, y dice que él vio que habían allí ángeles que adoraban a Dios, y recuerda lo que decían: Santo, Santo, Santo. Usted va al libro de Apocalipsis y usted va a encontrar que Juan el apóstol, viendo las visiones que Dios le dio de Apocalipsis y viendo la presencia de Dios y a Dios sentado en su trono, él vio lo mismo. Dice que habían ángeles y dice que adoraban a Dios. Por lo tanto, entendemos otros pasajes como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 19 y en Apocalipsis capítulo 22, donde Juan el apóstol, sintiéndose tan impresionado por lo que estaba viendo, dice que él se postró ante el ángel que le estaba mostrando estas visiones, y el ángel le paró y lo levantó y le dijo que no lo adorara a él, que adorara a Dios, porque los ángeles no son divinos como Dios es. Y por eso ellos no reciben ni aceptan adoración para sí, sino que ellos mismos, al igual que nosotros, hemos sido creados para adorar al único que merece adoración, que es a Dios. Esa es la razón por la cual, mis amados hermanos, una de las cosas más básicas que usted debe de aprender como creyente en Cristo es que usted debe adorar a Dios. Usted debe de darle a Él gloria. Usted debe de expresarle al Señor su más profundo agradecimiento. Esa es la razón por la cual tenemos testimonios en cada culto. Porque es su oportunidad de expresar verbalmente el agradecimiento que hay en su corazón para dar honor a Cristo. La Biblia dice que contemos sus maravillas, que les contemos a los pueblos las grandes obras que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque esa es la adoración que Dios merece. Y usted no debe de hacer eso solo cuando viene al culto, sino en todo momento. En su casa, tome un tiempo para adorar a Dios. Cuando vaya en su carro, vaya adorando al Señor. Use uno de los cantos o de los tantos himnos que cantamos y usted alabe al Señor en su casa, en su carro, donde sea, o cuando se está bañando, ahí le sale mejor la voz a usted. Agarre la Biblia y lea un pasaje, así como la hermana o los que dirigen nos hacen leer un pasaje de la Biblia antifonalmente, pues nosotros en nuestra casa podemos leer la Biblia y hacerlo con devoción al Señor en agradecimiento. ¿Por quién es Él? Hay tantas cosas que debemos de aprender a hacer en nuestra vida personal diariamente, porque debemos de adorar al Señor, porque para eso nosotros fuimos creados, de la misma manera como los ángeles fueron creados. No venga aquí a la casa de Dios con su mente puesta en otros pensamientos. No venga usted a la casa de Dios de una manera tan pasiva que usted no participe de la adoración que aquí en el templo se le da a Dios, porque aquí es cuando más despiertos deberíamos de estar y unidos en la adoración para alabar a nuestro Cristo. Cuando estemos aquí, enfoquemos nuestra mente y abramos nuestro corazón y quitemos toda distracción. Y démosle a Dios todo el honor. Y mostremos que delante de Él tememos y le reverenciamos y le expresamos nuestro amor y queremos su limpieza, su poder y su obra en nosotros. Y este es el momento para hacérselo saber. Pero también cuando estemos fuera del templo. Porque una de las cosas que usted debe de aprender es que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Mire, cuando la Biblia habla de Cristo, dice que debemos de adorarlo, ¿no es cierto? Y la Biblia da evidencias de que Jesús es Dios. Nosotros sabemos eso por muchos pasajes de la Escritura, y uno de los pasajes que prueban la deidad de Cristo, que Él es Dios, que Él es divino, es que a Cristo se le puede y debe adorar. Por ejemplo, Pablo menciona muchos de estos pasajes, pero también la Biblia utiliza otros pasajes para hablar de la diferencia entre Cristo y los ángeles, y la Biblia establece que a diferencia de los ángeles, que fueron seres creados por Dios, Cristo es creador de todas las cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Ahí están los ángeles y ahí están todo lo que usted y yo hoy no podemos ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo merece adoración porque Él es Dios y porque Él es el creador de todas las cosas. Mire, los testigos de Jehová hasta el día de hoy afirman que Jesús es el más alto de todos los ángeles creados. Esta semana entendí que la familia de un niño de mi bus, el niño está en kindergarten. Esta semana, por algo que él dijo ayer, concluí que ellos y su familia son testigos de Jehová. ¿Les puedo contar cómo adiviné yo eso? El niño es bien platicón. Se llama Joshua, pero es hispano, puro salvadoreño de aquellos de grueso colorado. Su acento es tan salvadoreño y es hablantín. Y casi solo español le gusta hablar, aunque hable inglés. Y conmigo él solo se sube y comienza a hablar. ¿Y qué no habla este cipote? Este muchachito. Y me dice, mi mami dice que nosotros no debemos de decir the Pledge of Allegiance. Mi mamá dice que no debemos de decir la oración a la bandera de los Estados Unidos porque eso es idolatría y eso es pecado. Y comenzó a hablar de esa manera. ¿Sabe quiénes enseñan eso? Los testigos de Jehová. Que nosotros no debemos de tener una bandera como esa ahí porque eso es idolatría, eso es adorar al mundo y eso va en contra de los cristianos. Y por eso los testigos de Jehová no rezan la oración a la bandera, no cantan el himno nacional, no asisten a ningún evento cívico, patriótico de sus países. Les han enseñado que eso es el mundo del diablo y que no debemos tener nada que ver con eso, ellos, ¿verdad? Pero mira, otra de las cosas que ellos dicen es que Jesús es el más alto ángel que Dios creó. Ese es Jesús. Pero mis amados hermanos, con este pasaje que el apóstol Pablo menciona en Colosenses 1:16 que yo les acabo de leer, Pablo refuta contundentemente la idea de que Jesús sea un ángel que Dios creó. Porque el pasaje dice que Él, por medio de Él, todo ha sido creado. Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto Él merece adoración. Es más, cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 1, Dios mismo ordena a los ángeles adorar a Cristo. Si a Jesús fuese un ángel como ellos, no mandara a Dios al resto de los demás ángeles a adorar a Cristo. La razón por la cual pide a los ángeles adorar a Cristo es porque Él es Dios. Por eso Él dice en Hebreos 1:6, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Cristo. Hebreos 1 está hablando de Cristo. Entonces, al igual que los creyentes, mis amados, perdón, que los ángeles, entonces nosotros los creyentes debemos de adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque Él, Dios, es. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Y los ángeles nos ofrecen un modelo, un ejemplo de adoración a Dios. Amén. Por eso es importante saber de los ángeles. Segundo, lo que los ángeles hacen. Lo que los ángeles hacen. Mire, el mundo de los ángeles es tan activo y tan complicado como el nuestro. Y nosotros no sabemos mucho acerca de qué hacían los ángeles antes de que Dios creara todas las cosas. Ni aún hasta el día de hoy sabemos mucho acerca de qué hacen los ángeles. Si la Biblia dice que son millones de millones, ¿qué hacen? ¿Dónde están? ¿A dónde están y qué hacen? Quisiéramos saber. En este momento en que estamos aquí viviendo, ¿qué hace tanto ángel allá en el cielo? ¿Qué hacen? No sabemos. Lo único que sabemos es que adoran a Dios. Pero yo me imagino que en el mundo de Dios es tan complicado y tan lleno de tantas actividades como el nuestro. Usted se levanta en la mañana, sale a trabajar, hace un montón de diligencias. Si no trabaja todavía, tiene un montón de cosas que hacer. Tiene que relacionarse con uno, contestar con otro y un montón de cosas que ocupan nuestro día. Yo me imagino que el mundo de Dios no es un mundo donde uno vive en una nubecita así, ¿verdad? Con un arpa aquí y el tiempo no pasa porque como hasta se aburre uno porque el tiempo no pasa. No, el mundo de Dios es tan activo y tan lleno de ocupaciones y tan lleno de cosas que nosotros no sabemos porque la Biblia no lo dice, pero Dios no está cruzadito de brazos, ni Cristo tampoco. Ellos están haciendo algo y los ángeles también. Debemos de entender eso y mucho o algo de lo que los ángeles hacen se traslapa con nuestro mundo y es allí donde nosotros entendemos algo de lo que ellos hacen porque tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, si usted lo encuentra y lo lee, le voy a pedir que lo lea, porque ahí se dice algo en relación a lo que hacen los ángeles que tiene que ver con este mundo en el cual ustedes y yo vivimos. Mire, en un versículo tan cortito, Dios nos dice varias cosas acerca de los ángeles. En primer lugar, nos dice que son espíritus. Eso quiere decir que no tienen un cuerpo y no son materiales, no son seres materiales, no son seres físicos, no tienen cuerpo, sino que son espíritus. Y luego dice la palabra ministradores, que habla de que hacen algo, que trabajan en algo, en relación a algo, y luego dice en relación a qué, enviados para servicio. A favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los que serán herederos de la salvación? Sino los creyentes, nosotros. Entonces ese versículo dice que las cosas que los ángeles hacen, mucho de lo que hacen, se traslapa con nuestro mundo y tienen que ver con servir a favor de todos los propósitos que Dios está llevando a cabo en relación a los creyentes aquí en esta tierra. Por eso, cuando vamos a la Biblia, los encontramos a ellos ocupados en muchas cosas que tienen que ver con los planes de Dios para su iglesia. Y es de allí, desde donde nosotros sacamos información para tratar de entender qué es lo que ellos hacen. Y eso que hacen se resumen en que ellos hacen las órdenes de Dios en los propósitos que Dios está cumpliendo en esta tierra en relación con los creyentes. Esa es una de las cosas exclusivas para los cuales Dios creó a estos seres espirituales en relación a nosotros, los creyentes. Qué interesante es eso, ¿no es cierto? Ahora, cada vez que los ángeles aparecen en este mundo, entonces están ocupados en hacer las cosas que Dios está llevando a cabo en la vida de los creyentes. Y como tales, los ángeles entonces, podemos decir, tienen personalidad. Son personas. Por ejemplo, tienen sentimientos, tienen emociones. Como personas, tienen una personalidad individual. Por ejemplo, sabemos que dos ángeles tienen nombre. Uno se llama Miguel y el otro se llama Gabriel. De ningún otro tenemos el nombre personal de los del resto de los ángeles, pero estos dos aparecen en la Biblia en varias ocasiones con nombre personal, lo cual me hace a mí saber que son personas que tienen emociones, tienen intelecto y tienen voluntad, como usted y como yo. Eso les hace ser personas inteligentes y es por eso que Dios los usa para poder avanzar los propósitos que Dios está llevando a cabo en este mundo. Por ejemplo, allá en el pasaje de Job 37, 38, leímos que los ángeles se regocijan, ¿verdad? En Hebreos 1:14 vemos que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso implica que ellos tienen voluntad y tienen inteligencia y que usan sus vidas para hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Allá en 2 Samuel 24, no lo vamos a buscar, se dice que un solo ángel mató a 70 mil personas. Un solo ángel mató a 70 mil personas en un juicio que Dios trajo a la nación de Israel. Un solo ángel. ¿Qué me dice a mí de eso de un ángel? Que tienen gran poder, que tienen una habilidad que nosotros no tenemos para hacer las cosas que Dios quiere que hagan, aunque nosotros sabemos que por ser criaturas no son omniscientes, que quiere decir que no saben todas las cosas. No son omnipresentes, que quiere decir que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Ellos no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, solo en uno como ustedes y yo. Y ellos no son omnipotentes, en otras palabras, ellos no tienen todo el poder. Solo hay uno que lo tiene y es Dios. Pero estos ángeles, por ser ministradores de los propósitos de Dios, han recibido delegada de Dios esa autoridad, ese poder para poder hacer las cosas que Dios a través de ellos hace a favor de nosotros. Por eso se dice que los ángeles son superiores al hombre en poder, en majestad y en autoridad. Y dice el Salmo 8 que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles, para manifestar que los ángeles son seres espirituales de gran poder, de gran majestad y de gran autoridad que todavía los creyentes no tenemos, pero que un día vamos a tener. Pero la Biblia, mis amados hermanos, no nos invita a curiosear en el mundo de los ángeles o buscar indagar más acerca de ellos. Pero sí dice algo muy interesante que encontré en Hebreos 13:2. La exhortación de Dios es interesante. Él dice que acostumbremos a ser hospitalarios con todas las personas. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual dice que debemos de ser hospitalarios? Porque dice, porque hubo quienes sin saberlo hospedaron ángeles. Qué interesante. Yo había leído esos pasajes tantas veces, pero cuando estudié este pasaje me puse a pensar en ese pasaje. Dije, ¿por qué no dijo el Señor o la Biblia, sean hospitalarios? Porque eso es lo que expresa el amor de los creyentes para otras personas. ¿Por qué tuvo que decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que en este mundo aparezcan ángeles con apariencia de ser humano, que lleguen a nuestra casa y que nosotros vayamos a maltratar por no recibirlos, porque por sea la razón que sea, no mostremos hospitalidad y nos perdamos quizá, digo yo, la bendición de haber mostrado hospitalidad a uno de estos seres que Dios tiene trabajando en este mundo, haciendo algo conforme a sus propósitos. Porque, ¿por qué diría entonces, verdad, Hebreos, de esa manera? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Alguien recuerda a quién le pasó eso? Abraham a Lot. Porque en tiempos de Abraham y Lot, exacto, a Lot. Fue el que lo sacó de la ciudad, fue el que lo acompañó. Eran dos varones, dice. Abraham recibió a tres visitas y no sabía él quién era. Gedeón recibió a un hombre que le habló y le dijo que debía de... Y él no sabía que era el ángel de Jehová. Entonces, debido a que existe la posibilidad de que a nuestras vidas, aún en este tiempo, un ángel venga a visitarnos por alguna razón, nosotros debemos de ser amables con todas las personas. No vaya a ser que nos perdamos la oportunidad de mostrar esa amabilidad con alguien que tiene una apariencia humana para que nosotros podamos verlo, pero que es un ángel. Amén. Voy a ir rapidito y termino, porque no quiero dejar esto para el próximo. Algunas veces la Biblia utiliza diversos nombres para los ángeles. Por ejemplo, encontré hijos de Dios. ¿Recuerda cuando Job fue tentado? Dice que los hijos de Dios vinieron delante de Dios y entre ellos vino Satanás. Entonces, a los ángeles se les llama los hijos de Dios. Es una frase que Dios utiliza para referirse a los ángeles. Los santos es otra palabra que también no solo se utiliza para con Dios, para con Cristo, sino para nosotros los creyentes, también es usada para referirse a los ángeles. Cuando se les llama a los santos, se entiende que se refiere a los ángeles buenos, ¿verdad? Se le llama espíritus, como el pasaje de Hebreos 1:14 que vimos. En Daniel 4 se le llama vigilantes. Además, en la Biblia se ve que hay tres clases distintas de seres angelicales. Yo encontré que hay querubines. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén? Y dice que Dios puso allí querubines que guardasen la entrada al jardín del Edén para evitar que Adán regresase al jardín del Edén y comiese de aquel árbol del que ya había comido, u otro que había allí. Entonces, se ve ahí que hay querubines. ¿Por qué se les da un nombre diferente? Porque tienen que ser distinto a un ángel. Luego encontré la palabra serafines. La única vez que aparece en la palabra serafines para referirse a una cierta clase de ángeles fue en Isaías 6, donde dice que tienen seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Y dónde estaban? Delante de la presencia de Dios y alababan a Dios y lo único que decían era santo, santo, santo. Es el único pasaje en donde aparece que hay serafines. ¿Cuál es la distinción entre querubines y serafines? No sabemos. Lo único que sabemos es que los serafines dice ahí que tenían seis alas. Lo cual entendemos que es un antropomorfismo, que quiere decir que la Biblia utiliza a un lenguaje así para describir a los ángeles, aunque los ángeles no tienen alas. ¿Porque son qué? Espíritus, son incorpóreos. De la misma manera como se dice que la mano de Dios, bueno, Dios no tiene mano porque Él es un espíritu. Él pertenece a una dimensión distinta. Él no es un ser humano como nosotros, con pies y manos ni cabeza. Pero la Biblia utiliza ese lenguaje que nosotros conocemos muy bien para hablar de la mano de Dios, que Dios escribió con su dedo. Dios no tiene dedo. Todos esos pasajes que hablan de las partes de Dios, o en este caso de los ángeles, los teólogos le llaman a eso antropomorfismo, que quiere decir utilizar lenguaje humano o partes humanas u objetos que el hombre conoce materiales para comunicar algo acerca de Dios. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Y tercero, encontré en la Biblia a los seres vivientes. Usted va a encontrar eso en Ezequiel capítulo 1 y en el libro de Ezequiel, y también lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo. Estos seres vivientes se distinguen de los querubines, de los serafines, y de los ángeles. Y luego encontré la palabra ángel, ¿verdad? Que es la más general. De hecho, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y luego la palabra arcángel, que también habla de un ángel distinto. La Biblia dice que hay un arcángel que se llama Miguel. Y según los pasajes que yo encontré, por ejemplo, se le llama a Miguel, dice que es príncipe. Es uno de los principales príncipes, que Miguel el arcángel es uno de los principales príncipes de entre los ángeles, queriendo decir o dando la idea de que él pertenece a una clase de ángeles que son en alguna manera de un rango superior a todos los demás. ¿Cuántos rangos hay? No sabemos. Pero la Biblia menciona palabras como principados, potestades, gobernadores, que son palabras que se refieren a ángeles en sus diferentes rangos, así como hay rangos humanos en el ejército, así dentro de las huestes celestiales hay ciertos rangos. Y todos estos establecen que la multitud o el ejército de ángeles de Dios, entre ellos hay distintas clases de ángeles que obedecen a distintos roles o a distintas funciones, y cada quien haciendo lo suyo, y por eso bien organizados trabajan en hacer los propósitos de Dios. Pero yo estoy seguro que ellos no hacen solo aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, como leímos en Hebreos 1:14. Yo me imagino que hay muchas cosas que ellos hacen que nosotros no sabemos, pero que en el mundo de Dios ellos están activos, trabajando. Quizá cuando el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, quizá cuando Él prometió regresar para llevarnos al cielo y dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar, quizás los ángeles están colaborando y trabajando para hacer esas moradas para nosotros. Yo no sé, pero solo encuentro cosas en la Biblia que me hacen pensar que los ángeles no están ahí quietecitos, ¿verdad?, en un lazy boy, esperando que nosotros al fin lleguemos al cielo, para luego darnos la bienvenida y luego que la vida siga igual. ¿Se ha fijado cómo cuando alguien viene por primera vez, ¿verdad?, nos emocionamos, pero la emoción pasa y después todo vuelve a la normalidad? No, yo pienso que en el mundo del cielo hay muchas cosas que nosotros aún no sabemos. Y por último, termino con esto. ¿Cuál será nuestra relación con los ángeles cuando ustedes y yo, los creyentes, estemos en el cielo? Y lo que yo pude encontrar, mis amados hermanos, es que Juan el apóstol vio que tanto los seres humanos creyentes como los ángeles se unían para adorar a Dios. Que tanto los ángeles del cielo como los creyentes, cuando estemos delante de la presencia, él los vio adorando al Cordero de Dios. Y eso es lo que nosotros haremos en el cielo. Una de las cosas que haremos, pienso yo, que también haremos juntamente con los ángeles. Sin embargo, nunca se dice en la Biblia que los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. De los únicos que se dice eso es del ser humano. Y por lo tanto, eso establece una distinción entre los creyentes y los ángeles. Y descubro en pasajes bíblicos que esa diferencia hace que los creyentes en Cristo vayamos a ser de una categoría superior a los ángeles cuando nosotros estemos en el cielo, que aunque vamos a estar juntos adorando a Dios, pero nosotros, por ser y haber sido creados a la imagen de Dios, nosotros tendremos una posición más privilegiada que los ángeles, porque también encontré que el Señor Jesucristo dijo, el apóstol Pablo enseñó que nosotros los creyentes un día vamos a juzgar a los ángeles. Él preguntó y él dijo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso quiere decir que nosotros los creyentes, la Biblia enseña que Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, dice que Él nos ha hecho a nosotros reinar juntamente con Él. Y póngase a pensar en ese concepto de que Cristo, sentado en su trono y en total control de todo el universo, de todo el cielo, porque Él va a reinar sobre todas las cosas, que Él comparte con los creyentes esa posición, que nosotros los creyentes vamos a reinar con Él. Eso quiere decir que nosotros tendremos gobierno sobre todos los seres angelicales que Dios creó y que durante nuestra estadía en esta tierra han estado trabajando a nuestro favor. Y un día Dios va a traer a todos los demonios que desobedecieron a Dios y se hicieron del lado de Satán y junto a Satanás. Y nosotros los creyentes, está diciendo Pablo, vamos a juzgar a esos ángeles. Eso establece que nosotros tendremos una posición muy privilegiada en relación a los ángeles. Entonces, es mi deseo, mis amados hermanos, que toda esta información comencemos a incorporarla a nuestro entendimiento de la Biblia. Y poco a poco vayamos completando esta enseñanza de la Biblia en relación a los ángeles y podamos sentir edificación en el Señor a raíz de este, el estudio de los ángeles. Amén. Solo termino con esto. ¿Alguna pregunta? Ajá, los arcángeles los mencioné. Por ejemplo, Miguel es uno de los arcángeles, ¿verdad? Y la idea es que arcángel es un ángel distinto. Es un ángel de mayor jerarquía. Es un ángel, a Miguel se le llama uno de los principales entre los príncipes. Eso quiere decir que hay otros más, al igual que el arcángel Miguel. Eso quiere decir que un simple ángel está en una jerarquía sometida a este, ¿verdad? A otro, y tal vez, yo no sé. Entonces, el arcángel es uno de los tantos ángeles que la Biblia menciona. Amén. Muy bien, estamos ahí. Bien, que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias.